hoy con la asignatura de segundo curso para sistemas, estructura y tecnología de computadores 3. Les dejamos con el profesor José Sánchez Moreno en unas pautas de estudio.
Nuestro espacio de tiempo lo vamos a dedicar a destacar los puntos más importantes del temario, junto con algunas de las dudas que han planteado algunos de vuestros compañeros durante los cursos anteriores y lo que va del presente. Ya que supongo que todos aquellos que estéis matriculados tendréis el libro de problemas, haré algunos comentarios sobre el mismo. Tras esto, pasaré a hablar sobre la posibilidad de realizar prácticas voluntarias, así como de la estructura y composición de las pruebas presenciales. Concluirá este pequeño espacio con unos comentarios sobre la presencia de la asignatura en Internet. En primer lugar, y en lo que respecta al material didáctico, el texto base de la asignatura y el que se tomará siempre como referencia entre cualquier duda es Arquitectura de computadores, un enfoque cuantitativo, primera edición, de John Hennessy y David Patterson. La editorial es McGraw-Hill y el año 1993. Vamos a comenzar comentando los aspectos más destacados de cada tema, mencionando los apartados que entran de cara a la preparación del examen. Del tema 1, Fundamentos del diseño de computadores, es necesario tener las ideas totalmente claras en lo que respecta a los siguientes conceptos: la latencia, el tiempo de respuesta, la productividad y el ancho de banda, la relación existente entre estos términos y que no siempre es una relación directa, sino que puede ser inversa en algunas ocasiones. También es muy importante la ley de Handel y los conceptos de fracción y aceleración mejorada, y no confundirlos con los de aceleración global. Y por último, el principio de localidad espacial y temporal. En este tema hay que estudiarse los apartados que van del 1.1 al 1.4, ambos inclusives. Del tema 2, rendimientos y coste, hay que destacar la ecuación del tiempo de CPU y cómo sus tres componentes influyen en el rendimiento final de la máquina, los conceptos de MIPS y Megaflop y los errores habituales en que incurrimos al utilizarlos, en qué se diferencian los cuatro tipos de benchmark que se citan en el texto, conocer cómo se realizan las comparaciones de los rendimientos entre máquinas en base al empleo de medias aritméticas y geométricas, y por último, cómo se calcula el coste de un circuito integrado y de una estación de trabajo, y qué factores intervienen en el precio final de ambos. En este capítulo hay que estudiar los apartados del 2.1 al 2.4. Los conceptos más importantes del tema 3, diseño de repertorios de instrucciones, son conocer la clasificación de arquitecturas a nivel de lenguaje máquina y con mayor profundidad las clases más importantes de arquitecturas de registros de propósito general. Recordar de asignaturas anteriores los modos de direccionamiento, para así poder analizar con mayor comodidad los apartados dedicados a los tamaños de los desplazamientos o a la utilización del repertorio de instrucciones de control. Los apartados de este capítulo que es necesario estudiar van del 3.1 al 3.8, exceptuando el apartado 3.7, ya que trata sobre compiladores. Del tema 4, ejemplos y medidas de utilización del repertorio de instrucciones, es necesario conocer, en primer lugar, las diferencias básicas entre los cuatro tipos de arquitecturas que se describen en el capítulo, y en segundo lugar, entender las causas que originan las diferencias entre las cuatro máquinas, en lo que respecta a la utilización de los tipos de operandos, de los modos de direccionamiento y de los distintos tipos de instrucciones. Antes de pasar a comentar el siguiente capítulo, es necesario que os aclare un punto. El estudio de este tema no consiste en aprenderse de memoria los repertorios de instrucciones de las cuatro máquinas, sino en entender en qué se diferencian y cómo afecta sus diferencias a la ejecución de las aplicaciones. Dentro de este capítulo, basta con estudiar los apartados que van del 4.1 al 4.6, haciendo especial énfasis en lo indicado. Del tema 5, titulado Técnicas básicas de implementación de procesadores, hay que estudiarse los apartados que van del 5.1 al 5.7, y considerando que todo lo que abarca es muy importante, podríamos resumir lo más destacado en los siguientes puntos. Entender con exactitud los cinco pasos básicos de ejecución de una instrucción en el procesador DLX. Conocer en qué consiste la elaboración de unidades de control, utilizando control cableado y microprogramado, y entender las técnicas que se pueden utilizar para la reducción del coste y de los ciclos por instrucción. El tema concluye con la descripción de la unidad de control de DLX, utilizando las dos técnicas citadas. Respecto a este punto, en el libro de problemas hay una aclaración de las páginas 250 y 251 que os ayudará a entender cómo se calcula el CPI cuando se utiliza control microprogramado. A diferencia del tema 5, en el que ya conocíais algo, el tema 6 introduce un concepto arquitectónico completamente nuevo para vosotros, la segmentación. En este capítulo solo es necesario estudiar los cuatro primeros apartados, del 6.1 al 6.4. El tema es muy interesante, y las únicas dificultades radican en los apartados dedicados a entender las modificaciones realizadas en la arquitectura de DLX para permitir la segmentación. Con respecto a los riesgos de control, Lo más complicado es entender la planificación del hueco de retardo y el cálculo del nuevo CPI. Para esto último, echad un vistazo al comentario de la figura 6.23 que hay en el libro de ejercicios resueltos, así como a los problemas 6.2, 6.3 y 6.4. El tema 7, titulado Procesadores vectoriales, desde mi punto de vista es muy interesante, ya que os dará una idea muy buena de cómo funcionan este tipo de computadoras. Para este tema es necesario estudiar los apartados del 7.1 al 7.7, salvo el apartado 7.5. Un resumen de los conceptos que tenéis que tener completamente claros son el concepto de cómo es una arquitectura vectorial básica y cómo interaccionan las unidades que la componen, las nociones de velocidad de iniciación y velocidad de arranque y en qué dependen, en qué se apoya el procesamiento vectorial cuando el vector a procesar tiene mayor longitud que los registros vectoriales o cuando los elementos del vector tienen una separación distinta a la unidad, qué técnicas hay para mejorar el rendimiento vectorial. Y por último, dedicad tiempo al apartado de evaluación del rendimiento. Como veréis, este apartado parece complicado, pero todas las expresiones matemáticas que trae son deducibles con facilidad, si habéis entendido todo lo anterior. Del tema 8, que lleva por título Diseño de la jerarquía de memoria, entran los tres primeros apartados. Lo que se puede considerar como imprescindible de este capítulo es lo siguiente: conocer los principios generales de un sistema de memoria jerárquico, como el concepto de bloque, el tiempo de acierto, el tiempo de fallo. Debéis prestar especial atención al apartado sobre memoria caché, ya que lo podemos considerar como el más importante de este tema. Del tema 9, entrada-salida, es necesario estudiar los tres primeros apartados, de los que podemos destacar lo siguiente: el concepto de productividad del sistema, como una función de la productividad de la entrada-salida y del rendimiento de la CPU. Cómo hay que calcular el rendimiento del sistema en función de cómo varía el tiempo de solapamiento existente entre la entrada-salida y la CPU. Y entender la relación tiempo de respuesta-productividad del usuario y los conceptos de tiempo de entrada, tiempo de respuesta y tiempo de transacción. El último tema, tendencias futuras, es básicamente informativo y los únicos problemas que podrán caer de él serán sencillas cuestiones de tipo test o una pregunta de respuesta breve. De este capítulo solo entran los cinco primeros apartados. Antes de pasar a describir las pruebas presenciales, vamos a hablar unos instantes sobre el libro con material didáctico que hay publicado en la editorial de esta universidad. Aunque ya todos debéis estar informados por medio de la carta que se os remitió a mediados de enero y por la información publicada en la guía de curso, el libro lleva por título Ejercicios y exámenes de estructura y tecnología de computadores 3 y pertenece a la colección Estudios de la UNED. El libro consta de tres partes: aclaraciones sobre el texto base, ejercicios resueltos y exámenes comentados. Con respecto a los problemas contenidos en el libro, no es necesario aprendérselos todos perfectamente, sino que basta con entender la resolución de aquellos que son más representativos de los conceptos recogidos en cada tema. Un aspecto a resaltar en relación con el libro de problemas es la lista de ratas que se encuentra en el servidor web de la asignatura. Ya que la lista se modifica con bastante frecuencia, os aconsejo visitar todas las semanas el servidor para conseguir la última versión, ya que os resultará de gran ayuda al realizar algún ejercicio. Como ya sabéis, existe la posibilidad de realizar prácticas de carácter voluntario. Estas consisten en aprender a manejar un simulador del procesador DLX sobre Windows y practicar con algunos conceptos relativos a la mejora del rendimiento, como son el desenrollamiento de bucles y el aumento del paralelismo mediante segmentación software. La calificación de las prácticas tendrá únicamente dos niveles, apto y no apto. Las prácticas que consigan el apto contribuirán a la nota final con un punto. En ningún caso la práctica servirá para aprobar la asignatura, ya que solo se evaluará la práctica si previamente se ha aprobado el examen, aunque si se presenta la convocatoria de junio se mantendrá hasta septiembre. Toda esta información, el manual en castellano del simulador, los enunciados, normas y fechas de entrega se encuentran en el CD-ROM de la Escuela de Informática o en el servidor web de la asignatura. Pasemos a hablar ahora sobre la estructuración de los exámenes. La prueba constará de dos partes y tendrá una duración máxima de 2 horas. La primera parte constará de 10 preguntas, de las cuales la gran mayoría serán de tipo test, aproximadamente 7 u 8 cuestiones, y el resto preguntas muy breves a contestar en el espacio dejado para ello. Las preguntas tipo test tendrán 3 posibles respuestas y no puntúan negativo en caso de responderlas incorrectamente o dejarlas en blanco. Esta primera parte tendrá un carácter eliminatorio, es decir, la no superación de estas preguntas implica la no corrección de los problemas y por lo tanto el suspenso de la asignatura. La segunda parte consistirá en la resolución de 2 problemas de características similares a los que se pueden observar en los exámenes de años anteriores. En esta parte, los puntos obtenidos se sumarán a las cuestiones en caso de que estas últimas hayan sido aprobadas. Como ya debéis saber, Los horarios de guardia son los lunes lectivos de 4 a 8 de la tarde en el despacho 236 del Departamento de Informática y Automática de la Facultad de Ciencias, situada en la calle Senda del Rey, junto al Puente de los Franceses. El teléfono de guardia, por si no lo sabéis, es el 91-398-7146. Os repito el número, 91-398-7146. El último tema que vamos a tratar en este espacio va a ser el de la asignatura en la Internet. A través de la carta que os hemos enviado, sabréis que están a vuestra disposición varios servicios en la Internet, con el fin de proporcionaros todas las facilidades que nos sean posibles. Uno de ellos es el correo electrónico, y el otro es la página web. Por medio del primero, el correo, podéis realizar todo tipo de consultas, de igual forma a como si utilizaseis el correo postal o el teléfono. Por si alguien desconoce la dirección, esta es etc3@dia.uned.es. El otro servicio disponible en Internet es el servidor web, al cual podéis acceder a través del servidor del departamento o mediante el servidor central de la UNED. En el servidor de la asignatura podréis encontrar multitud de información, como los libros que se pueden utilizar para complementar el estudio de la asignatura, software de simulación de procesadores, una fe de ratas del libro de problemas e incluso los exámenes que no están incluidos en este texto. Además, el servidor web dispone de un interesante apartado consistente en una sección en la que se recogen dudas de otros estudiantes, junto con las respuestas proporcionadas por el equipo docente. Aprovecho para deciros que todas aquellas cuestiones que se remitan al equipo docente, si éste las considera interesantes, las publicará en el servidor web con el objeto de compartirlas con todos los compañeros. Para acabar, vuelvo a recordaros a todos aquellos que nos estéis oyendo que ante cualquier duda respecto a la asignatura, no dudéis en contactar con nosotros utilizando alguno de los medios que he citado. Buenas noches.